Como espíritu vivificante, el Señor no se mantiene en silencio, sino que nos habla constantemente. Si le tomamos como nuestra persona, descubriremos que Él desea hablar en nuestro ser interior. El espíritu es el agua que nos lava. Cuanto más nos habla, más nos lava y más nos purifica.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Existe un pasaje muy conocido en Efesios 5 que habla acerca de la relación entre los cónyuges, donde dice que las esposas deben someterse a sus propios maridos y que los maridos deben amar a sus esposas. Y en medio de este pasaje tan conocido y repetido frecuentemente en muchas bodas, se encuentra una maravillosa revelación de Cristo en tres etapas. Escuchemos lo que dice Efesios 5, del 25 al 27. Dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. En este mensaje consideraremos algunos aspectos que se detallan en estos versículos. Sin embargo, deseo aclarar que nuestro enfoque no será doctrinal. No estamos interesados en la doctrina. Lo importante es que veamos qué Cristo tenemos y que lo experimentemos y lo disfrutemos cada vez más. El mensaje de hoy se titula Cristo en tres etapas. Y hemos invitado una vez más a Eric Romero para comentar acerca de esta porción tan profunda en la palabra. Bienvenido, Eric.
Gracias. Estoy muy contento de estar aquí, Víctor. Concerniente a la introducción que usted acaba de dar, quisiera decir lo siguiente. Una vez el hermano Lee dibujó un diagrama en la pizarra usando varios versículos de Efesios para mostrarnos que, en la práctica, existen dos diferentes libros de Efesios entre los cristianos hoy día. Es decir, aunque hay un solo libro de Efesios en la Biblia, entre los cristianos existen dos diferentes perspectivas o interpretaciones de este mismo libro. Una de las perspectivas es la tradicional religiosa, en la que se aplican los versículos de manera doctrinal. Pero la otra perspectiva se conforma a la revelación respecto al beneplácito de Dios, respecto a Cristo en la economía de Dios y respecto a la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo. Quisiera dar una breve palabra a todos aquellos que son buscadores genuinos y que escuchan nuestros mensajes con regularidad. Por favor, lean el libro de Efesios conforme al libro de Efesios. Es muy fácil perder de vista a Cristo y concentrarnos en la ética y en lo que los esposos y las esposas deben hacer. No estoy diciendo que no debamos prestar atención a nuestra vida matrimonial, sino que, más bien, estoy haciendo hincapié en que debemos concentrarnos en el pensamiento divino expresado por Pablo en las Escrituras. Sí, es cierto que Pablo dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres». Pero la frase no termina allí, sino que prosigue y dice, «Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Si vemos estos versículos detenidamente, veremos que nos presentan una maravillosa revelación de Cristo en tres etapas. En el versículo 25 vemos la etapa de Cristo en la carne, como nuestro Redentor, quien amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego el versículo 26 declara que Cristo santifica a la iglesia, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Esta es la etapa de Cristo como Espíritu vivificante. Finalmente, el versículo 27 afirma que Cristo, a su regreso, se presentará a sí mismo a la iglesia. En esta etapa, Cristo es el novio que recibe a la novia. Ahora les pregunto, ¿qué libro de Efesios tienen ustedes? Nuestro encargo en este ministerio y en el Estudio Vida es presentar la palabra conforme al punto central en las Escrituras. El punto central consiste en que el Dios triuno, en Cristo, se imparte en su pueblo redimido y se forja en ellos para obtener su expresión corporativa, la Iglesia gloriosa. Conforme a la revelación presentada en Efesios 5, esto se lleva a cabo por medio de las tres etapas de Cristo, es decir, en el pasado, en el presente y en el futuro. Debemos tener esto en mente para que aprendamos a centrarnos en lo mismo que Dios, los apóstoles y las Escrituras se enfocan.
Bueno, Eric, en realidad le agradezco que haya mencionado todo esto. Yo mismo siento que necesito centrarme en lo que Dios se enfoca. Es muy fácil ser distraídos del punto central de la economía de Dios. Usted mencionó que Efesios 5 revela que Cristo pasó por tres etapas. La primera etapa se menciona en el versículo 25, donde dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está implícito el hecho de que Cristo fue quien nos redimió. En Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros. Luego, en 1 Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Estos dos versículos hablan del Cristo que se encarnó y nos redimió. Con esto entonces, estamos listos para comenzar el estudio vida de Efesios. Adelante.
Cristo es Dios, pero no solo Dios. Si Él fuera solamente Dios, no podría ser nuestro Cristo. Para ser nuestro Cristo, Él tuvo que encarnarse. Mediante su encarnación, Cristo llegó a ser un hombre de carne, sangre y huesos, para así poder dar su vida por nosotros y redimirnos. Si Cristo no se hubiera vestido de la naturaleza humana, habría sido imposible recibirle en nuestro interior. El Cristo que tomamos como nuestra persona es el Dios hombre. Es imposible recibir a Dios directamente. Únicamente después que Él llegó a ser un Dios hombre, nos fue posible recibirle como nuestra vida y como nuestra persona. ¿No es esto maravilloso? El Cristo que recibimos y ganamos no es un ángel, ni es un ser celestial, sino un Dios hombre. Fue como hombre en la carne que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Además, como hombre, Él puede involucrarse en nuestras circunstancias y Él puede satisfacer nuestras necesidades. Él asumió nuestra naturaleza humana a fin de ser como nosotros. Ahora, Él vive en nosotros como nuestra vida y nuestra persona, con el fin de expresarse desde nuestro interior. Cuando una hermana toma a Cristo como su persona y se somete a su marido, su sumisión será gloriosa porque estará llena de la realidad de Cristo. Igualmente, cuando un hermano toma a Cristo como su persona y ama a su mujer, Cristo será expresado en ese amor. Podemos manifestar a Cristo de esta manera porque Él se entregó por nosotros como un Dios hombre.
Eric, pienso que este punto tiene una aplicación muy práctica para todos nosotros que estamos casados. Me refiero específicamente al punto de que Cristo amó a la iglesia a tal grado que dio su vida por ella. Como esposos, es posible que apliquemos esto objetivamente y digamos que, si fuera necesario, estaríamos dispuestos a morir por nuestras esposas o nuestra familia. Pero la acción de entregarse en el versículo 25 tiene una aplicación subjetiva diaria en nuestras vidas. Entonces, ¿considera usted que es posible para nosotros entregarnos por nuestras esposas mediante Cristo en nuestra vida cotidiana?
En nuestra vida matrimonial es posible entregarnos por nuestras esposas, pero nunca lo hacemos totalmente. Siempre guardamos algo, siempre reservamos algo. Para que nosotros podamos entregarnos totalmente, necesitamos el amor de Cristo. Lo que la vida matrimonial necesita son esposos, Dios hombres, es decir, aquellos que experimenten a Cristo a lo sumo y estén dispuestos a amar a sus esposas al grado de entregarse a sí mismo por ellas. Esto no significa que ellos sean héroes o mártires, sino más bien esposos, Dios hombres, aquellos que conocen el amor con que Cristo amó la iglesia.
Avancemos ahora hacia la segunda etapa. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Este es el Cristo presente. Aquí necesitamos emplear algo de tiempo. Por lo tanto, vayamos nuevamente a Witness Lee y el Estudio Vida de Efesios.
Según el versículo 26, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Después de entregarse a sí mismo por nosotros en la carne, el Señor Jesús resucitó. Y en resurrección fue hecho espíritu vivificante, como lo dice 1 Corintios 15:45. Como espíritu vivificante, Cristo es el espíritu que habla. Las palabras que Él nos habla nos lavan. El vocablo griego traducido palabra en el versículo 26, no es logos, que se referiría a la palabra constante, sino rema, que es la palabra instantánea, la palabra que el Señor nos habla en el momento. Como espíritu vivificante, el Señor no se mantiene en silencio, sino que nos habla constantemente. Si le tomamos como nuestra persona, descubriremos que Él desea hablar en nuestro ser interior. El Espíritu es el agua que nos lava, y cuanto más nos habla, más nos lava y más nos purifica. Cada vez que Él nos hable, debemos experimentar esta purificación. La purificación es una limpieza metabólica que elimina lo viejo y lo reemplaza con algo nuevo. Si honramos lo que el Espíritu habla dentro de nosotros, sus palabras vendrán a ser el agua que nos limpia, el agua que nos purifica, que nos santifica y que nos suministra el elemento de Cristo. Este elemento reemplaza y desecha el viejo elemento y produce una transformación genuina.
Pues bien, las palabras que nos habla el Espíritu vivificante son el agua que limpia nuestro interior y nos transforma. Entonces, Eric, ¿podría usted comentar acerca de esta segunda etapa de Cristo en la que Él santifica a la iglesia?
Sí. El versículo 26 al inicio dice, para santificarla. Este es el resultado de la acción que se menciona en el versículo anterior, donde dice que Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella. Después que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros en la carne, Él resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante, conforme a lo dicho en 1 Corintios 15:45. Muchos queridos creyentes creen en un Cristo histórico, que vino a este mundo y murió para redimirnos. Además, creen en un Cristo futuro, aquel que vendrá algún día y en el que moraremos por toda la eternidad. Pero la gran mayoría no presta atención al Cristo presente, aquel que está en los cielos objetivamente y que también está en nuestro espíritu subjetivamente. Es el Cristo presente el que está efectuando una obra de santificación y de purificación en nosotros. Este Cristo nos transforma diariamente, si lo tomamos como nuestra vida y nuestro todo. Hay cristianos que piensan que deben comportarse como si fuesen ángeles. Ellos tratan de vivir como seres celestiales. Pero a los ojos de Dios, una vida así es anormal. Dios no quiere que sus hijos imiten a los ángeles. Más bien, lo que Él desea es que sus hijos sean muy humanos. Todos los miembros de la iglesia deben poseer una humanidad genuina. Por esta razón, Efesios habla de las distintas relaciones humanas: la relación entre marido y mujer, entre hijos y padres, y entre esclavos y amos. Si queremos disfrutar una vida de iglesia apropiada, debemos llevar una vida humana normal, para lo cual debemos ser purificados por el agua en la palabra.
Me llama mucho la atención que la mayoría de los creyentes tiene un Cristo histórico, o sea, un Cristo del pasado, y también un Cristo futuro, o sea, el que regresará algún día por su novia. Sin embargo, la mayoría descuida el Cristo presente que nos santifica, purificándonos por el lavamiento del agua en la palabra. Esto se efectúa por medio del Espíritu que habla. Así que es una gran pérdida no prestar atención al Cristo presente que nos santifica, ¿verdad?
Sí, es una gran pérdida. Las palabras que nos habla el Espíritu vivificante son el agua que limpia nuestro interior. Esta agua purificadora deposita dentro de nosotros un nuevo elemento que reemplaza el viejo elemento de nuestra naturaleza. Si al pasar los días el Señor no nos habla, esto indica que existe un problema. Si no percibimos que el Señor nos habla, si no recibimos el rema, entonces, en lo que atañe a nuestra experiencia práctica, el Espíritu está ausente, porque lo que Cristo nos habla es Espíritu. Como dice Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Como Espíritu vivificante, el Señor no se mantiene en silencio, sino que nos habla constantemente. Si nosotros pasamos por alto al Cristo presente y solo prestamos atención al Cristo histórico y al Cristo futuro, me atrevo a decir, sin temor a exagerar, que no estaremos preparados para recibir a Cristo cuando regrese por segunda vez. Necesitamos crecer en vida hasta alcanzar la madurez. Necesitamos ser transformados, santificados, renovados y edificados en el cuerpo de Cristo. Esto lo necesitamos ahora mismo, para así poder ser parte de la iglesia gloriosa que Cristo se presentará a sí mismo como la novia. No podemos permanecer tranquilos solo con el hecho de conocer que un día fuimos salvos y regenerados, que en el presente estamos haciendo buenas obras, y que en un día, en un abrir y cerrar de ojos, seremos cambiados como por arte de magia. No. Si en el presente no estamos siendo transformados, al experimentar diariamente al Señor, entonces no estaremos preparados para encontrarnos con Él cuando venga por su novia en la tercera etapa.
Bien, veamos ahora la tercera etapa de Cristo. En Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Continuemos con el estudio vida de Efesios.
Por las palabras que el Señor, como Espíritu vivificante, nos habla, llegamos a ser una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia sin defecto, sin mancha. Y ahora nosotros estamos esperando el regreso del Señor, sabiendo que cuando Él venga, se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Entonces experimentaremos a Cristo en la tercera etapa, como el novio que viene por su novia. Hasta que esto ocurra, nuestra necesidad es seguir tomando diariamente a Cristo para ser lavados, purificados y santificados. Y entonces Él, como Espíritu vivificante, habla en nuestro interior, y de este modo experimentamos un cambio metabólico que nos transformará en vida, lo cual es necesario para la vida de iglesia.
Eric, en Efesios 5:27 dice que Cristo, después de santificar a la iglesia, se la presentará a sí mismo, una iglesia gloriosa. Esta es la tercera etapa, la etapa de Cristo como el novio. ¿Podría usted comentar acerca de esto y conectar este pasaje con Colosenses 1:27, que dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria?
Sí, es necesario conectar estos dos versículos a fin de interpretar la Escritura por medio de la Escritura. En Efesios 5:27 dice que Cristo se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa. Pero antes de que la iglesia pueda ser presentada, debe llegar a ser gloriosa, lo cual implica un proceso. Es en este punto que necesitamos introducir Colosenses 1:27b. Cristo está en nosotros como la esperanza de gloria. Por tanto, el Cristo que está en nosotros en este momento es el elemento de gloria en nuestro ser. Y a medida que el Señor nos transforma y nos santifica, también nos glorifica. La purificación es una limpieza metabólica que elimina lo viejo y lo reemplaza con algo nuevo. Esta purificación interna y metabólica nos transforma. Y esta purificación, que viene del Cristo que nos habla como espíritu vivificante, produce un verdadero cambio en nuestro ser. Gracias a esta transformación interna, en la vida de iglesia no hay necesidad de corregir a las personas. Lo que queremos enfatizar aquí es que Cristo, a su regreso, se casará con una iglesia que ha llegado a ser gloriosa y, por lo tanto, estará en la misma esfera o ámbito de gloria que Cristo. Si la iglesia no es gloriosa, el Señor no podrá arrebatarla porque ella será incompatible con la propia naturaleza y esencia de Cristo. Muchos se preocupan por profetizar cuándo será la venida de Cristo, y eso los distrae de poner la atención adecuada al Cristo que mora en su interior, quien busca la oportunidad de saturarlos consigo mismo como gloria. Por favor, no me malentiendan. No estoy menospreciando el estudio apropiado de las profecías. Lo que estoy diciendo es que necesitamos permitir que el Cristo, que mora en nuestro interior, nos sature por completo con su elemento de gloria. De esa manera, cuando Él regrese, tanto Él como nosotros estaremos en un ámbito de gloria, totalmente saturados con el Cristo de gloria.
Y de esa manera, Cristo se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia que será santa y sin defecto. Esto es, su amada novia. Eric, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio Vida tan maravilloso.
Muchas gracias por invitarme.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee. Este libro consiste de mensajes que fueron dados durante el verano de 1963 en California, muy poco después que el hermano Witness Lee llegó a América. Y los que tuvieron el privilegio de escuchar estos mensajes se dieron cuenta del gran impacto que recibieron cuando oyeron los mensajes que ahora están publicados en el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial, porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. Por eso le recomendamos el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. En este libro, una definición breve del reino de los cielos, el hermano Lee abre las escrituras para mostrarnos que en su segunda venida, él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. No se olviden, el título es Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.